Es Radio Voz.
Bueno, son las 10 de la mañana y estamos, como siempre, intentando que ustedes nos sintonicen y que estén contentos en el 92.6, enterados de todo lo que ocurre. Volvemos enseguida a los campus en este día de San Selectividad, por decíamos San Pau, que es como se llama este año, prueba de acceso a universidad. Está bien porque a mí la EBAU no me gustaba, porque aparte la EBAU era en gallego ABAU, EBAU, ¿no? Avaliación, evaluación. Entonces iba cambiando, ¿no? Así ya, SPAU, que no hace, a pesar de que es un nombre muy de gasol, ¿no? No ha sentado mucho, no ha sentado mucho, la gente sigue diciendo, ha vuelto a la selectividad, ¿no? Yo creo que este año los chavales dicen, voy a la PAU, no voy a la selectividad, pero bueno, o el selectivo, que también se dijo durante una época.
En mi vida.
En mi vida, sí, no, sí, el selectivo. Hiciste selectivo. ¿Qué sacaste en el selectivo? Yo me acuerdo,
¿sí?
Que, sí, pero bueno, selectividad,
yo tengo
PAU.
Que decir que yo me quedo con selectividad, siempre selectividad, es mundial, claro, lo conoce todo el mundo.
A pesar de que tú fuiste de la ABAU.
Yo no sé de qué fui. Yo dije que iba a selectividad, yo me fui a la UDC, hice el examen que me pusieron delante.
Y ya está.
Elegí una opción y fui con ella.
Bueno, decíamos que estamos con Santiago Juega, que es autor del libro Galicia, la segunda circunnavegación a la Tierra, y que se van a cumplir. De hecho, allá hay un logotipo muy bonito que nos mandó la autoridad portuaria, pues yo creo que es importante poner en valor estos 500 años de esta expedición. Primero, ¿qué hubiese pasado? Acércate bien al micrófono. ¿Qué hubiese pasado si aquellos portugueses no están allí, si el rey no... O sea, si hubiésemos, nos hubiésemos convertido en los reyes de las especias?
La ciudad de La Coruña habría tenido un desarrollo espectacular, con un comercio riquísimo con todo el norte de Europa, y esto hubiera sido Ámsterdam o Hamburgo. Así de sencillo, una de las ciudades principales del Atlántico Europeo.
Fíjate, lo cambian las cosas. De todas formas, siempre que se habla de estas expediciones se dicen que no tuvieron éxito porque no consiguieron su objetivo, pero tú no estás de acuerdo con eso.
No, en absoluto. No tuvo éxito comercial, pero tuvo un éxito excepcional, básico para toda Europa, para toda la historia de España. Ya de España, ya no de Castilla. Andrés de Urdaneta, que era un ayudante que iba con Elcano, que embarcó en Coruña con 17 años y volvió 11 años más tarde con una niña que había tenido con una nativa. Bueno, pues este hombre, guipuzcoano, gracias a la experiencia coruñesa de esta expedición, gracias a esos 11 años que estuvo allí, que dio la vuelta al mundo, que comparó todos los océanos de la Tierra, consiguió lo que no había conseguido nadie: encontrar el tornaviaje, el poder de regresar desde las Molucas o ya desde las Filipinas a América. Y eso permitió que empezase un comercio hiperactivo, con una riqueza espectacular. Nació lo que se llamó el Lago Español, que es como se llamaba al Pacífico, y sobre todo, el Galeón de Manila. Eso fue el gran éxito de esta expedición, que es la cuna de todo esto. Y no hay que olvidar que la UNESCO declaró el día 8 de octubre Día del Galeón de Manila, por la enorme importancia que tuvo esa ruta, que no es un barco, es una ruta comercial que unía tres continentes, Europa, América y Asia, a través de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y que fue la primera globalización mundial. Todo esto fue gracias a Andrés de Urdaneta y fue gracias a la experiencia que acumuló en la expedición coruñesa. Así que de fracaso, nada. Comercial, sí, pero histórico, un desarrollo espectacular.
Bueno, pues se cumplen 500 años el 24 de julio de 1525. Tenemos logotipo. ¿Qué vamos a hacer el 24 de julio de 1525? Del 2025, 500 años después.
Esperemos que muchas cosas. Bueno, voy a dar casi una primicia. Estamos intentando colocar una estatua monumental de 2 metros de altura de granito para conmemorar esa efemérides única. Hay que recordar que en Coruña se originaron dos expediciones, la de Balmis Zendal, que es una heroicidad sanitaria a nivel planetario, pero que hace 20 años no la conocía prácticamente nadie. Hoy hay dos estatuas. Y la de Loaysa, que es una hazaña náutica, porque dar la segunda vuelta al mundo, que por cierto, siempre se dice que la dio el señor Drake, que la dio 50 años más tarde. ¿Y cómo presumen los ingleses de haberla presuntamente dado, la segunda? Y nosotros, en cambio, no. Pero bueno, tenemos que reivindicar, tenemos que conocerlo y estar orgullosos de todo ello. Va a haber conferencias, va a haber exposiciones en la calle, se van a hacer muchas cosas. Se van a publicar libros, se van a hacer rutas turísticas, no sé si son turísticas la palabra, para conocer los restos que hay y dónde estuvo ubicada la casa de contratación. Se van a hacer muchas cosas. Desde el puerto dicen que este tiene que ser el año de Loaysa.
Bueno, pues Santiago, que muchas gracias por contárnoslo y que pronto caiga en selectividad esta historia, ¿no? Que eso significará que ya se ha sentado pues entre los estudiantes y a nivel académico, pues que se estudie algo tan importante, tan importante. Santiago, repito, muchísimas gracias. Estamos en contacto de aquí al 24. Muchas gracias.
Gracias.
15:05, nos pide paso Pauli González, que estamos en la selectividad.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Atención, coleccionistas nostálgicos y amantes de los juguetes. Los días 5, 6 y 7 de junio vuelve al Centro Comercial Cuatro Caminos el evento más esperado, Sexto Mercado de Coleccionismo de Juguetes. 3 días para encontrar esa pieza que te falta, redescubrir los juguetes de tu infancia o empezar tu propia colección. Muñecos, coches, videojuegos, todo tipo de juguetes y mucho más. Déjate sorprender este fin de semana en Cuatro Caminos. Cuatro Caminos Centro Comercial, 100% coruñés.
La Clarita Taberna ha llegado a Icaria, tu nuevo lugar de encuentro con los sabores de siempre. Tablas, embutidos, raso, calamares y nuestra especialidad, la mejor tortilla. Todo acompañado de un buen vino. Abrimos de 12 de la mañana a 12 de la noche, los domingos hasta las 5 de la tarde. Si vienes a mediodía, pregunta por nuestro menú del día. Te esperamos en La Clarita Taberna, calle Ícaro 50. Lo auténtico nunca pasa de moda.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Conexión con la calle, con Herboristería Herbosana.
Bueno, me imagino que se habrá hecho el silencio en los campus, ¿no, Pauli González?
Sí, el silencio, pero absoluto. Además, ahora mismo estoy en la Facultad de Informática, porque aquí, en la segunda planta, se están examinando tanto el Santa María del Mar como el IES Isidro Parga Pondal. Son solo 2 institutos porque, bueno, el Santa María del Mar, aquí en Coruña, ya sabemos que es un colegio que lleva a muchos alumnos a la selectividad, así que la verdad es que ocupan 2 o 3 aulas enteras solo con estos estudiantes. Justo viví el momento en el que les estaban entregando los exámenes y, bueno, había un poco de todo. Había algunos estudiantes que estaban bastante tranquilos o aparentemente tranquilos, pero también había otros que estaban ahí entre al borde de la risa, al borde del llanto, miraban a un lado, miraban al otro, bueno, todo un mejunje de nervios. Y por el pasillo, otros nerviosos eran también sus profesores y profesoras. Porque, nos contaban que también para ellos es un momento de tensión. Al final, pues para todos los centros y también para sus docentes, los resultados académicos que llevan trabajando pues estos 2 años de bachillerato son importantes y pues esperan que a sus alumnos, a los que ya les tienen pues cierto cariño, les salga lo mejor posible. Con uno de ellos, precisamente con un profesor de lengua castellana, estuve hablando sobre este nuevo formato de examen y también aproveché pues para preguntarle a ver si tenía alguna predicción de lo que podía caer. Vamos a escucharlo. Estamos aquí con Daniel Teresa, profesor de lengua castellana en el Santa María del Mar. Cuéntanos, ¿hay nervios por este cambio de examen?
Bueno, hay nervios siempre en general antes de la PAU y este año pues tenemos también esa nuevo formato de examen que también ha causado un poquito de nervios entre los estudiantes.
¿Cuáles son esas preguntas que más les cuestan, las que más tenéis que practicar en el aula?
Bueno, yo creo que lo que más les cuesta es que las preguntas de literatura y lectura han cambiado un poquito. Antes era suficiente con saber la teoría y, por decirlo así, vomitarla. Y ahora es mucho más importante la capacidad para relacionar la información que viene en los textos con la teoría que ellos conocen. Hay que saber también discriminar, descartar información, y eso ha requerido mucha práctica.
¿Cómo son esas clases de repaso de los últimos días? ¿En qué cosas hacéis hincapié? ¿Cómo los tranquilizáis? No, porque entiendo que los nervios están a flor de piel.
Bueno, es difícil tranquilizarlos porque yo creo que todos estamos un poquito nerviosos antes de la PAU. Bueno, hacemos incidencias sobre aquellas cuestiones que son más recurrentes, que han caído más otros años, e intentamos practicar los nuevos formatos lo máximo posible.
Estamos aquí en la puerta del examen, no sabemos lo que va a caer, pero si tienes que hacer una apuesta, ¿qué tema de literatura dirías? Porque luego, como aciertes, vamos a venir a felicitarte.
Sí, la gente va a pensar que me lo sé con antelación. No, la verdad es que da igual, si preparas la materia no importa cuál caiga, pero es verdad que los estudiantes siempre prefieren el realismo y el naturalismo, el modernismo. Los primeros temas del curso suelen ser aquellos que más les gusta que caigan.
Además de con Daniel, Teresa, hemos estado hablando también con con dos de las integrantes de la delegación que están aquí en la Facultad de Informática, pues para saber un poco cómo lo vivían ellas, y lo que me decían era que llevaban ya varios años presentándose voluntarias para estar aquí el día de selectividad, que era algo que les hacía especial ilusión, que eran profesoras de matemática aquí en la facultad y que les gustaba ver pues esas caras de nervios y estar en un momento pues tan importante para estudiantes, que luego pues quién sabe, ¿no? Igual se cuelan allí en las aulas. Pero también me contaban que era un momento de máxima responsabilidad, porque los protocolos eran muy estrictos, porque tenían que abrir pues el sobre a una hora determinada, repartir, estar ahí vigilando que todo fuera bien y que no hubiera ningún problema, porque bueno, siempre sabemos que cuando hay algún fallo en este protocolo de la selectividad siempre se arma un lío bastante importante, y ellas decían que no querían que pasara absolutamente nada, que les hacía ilusión, pero bueno, que también lo vivían con cierto nerviosismo, sobre todo el primer examen que era siempre el primero y que lo hacían con ilusión, pero eso, siempre con responsabilidad, intentando llevar pues al máximo ese protocolo que garantiza que la selectividad pues sea justa para todos los alumnos.
Muy bien, pues gracias, Pauli, volvemos contigo enseguida, 10 de la mañana y 12 minutos. Salimos de Herbosana y les contamos algo que tiene que ver con la universidad.
La prevención es la mejor solución. En Herbosana llevamos más de 25 años dedicados a tu cuidado. Fortalece tu sistema inmunitario con productos naturales. Consulta con nuestros profesionales cualquier problema: hipertensión, sistema nervioso, problemas de huesos, colesterol, estreñimiento. En Herbosana también contamos con productos exclusivos para caballero, como el suplemento para mejorar la intensidad en tus relaciones. Visítanos en Capitán Juan Varela 31, zona estación de tren. 981-92-22-54. Herboristería Herbosana, cuidando de tu salud y tu bolsillo.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Bueno, porque esos chavales, pues ahora acaban la selectividad, el 12 de junio conocerán la nota, después tienen por delante un verano que suele ser muy bonito, ¿no? Pues un verano previo a la universidad, un verano muy, muy, muy chulo, quien dice que es el mejor verano, ¿no? Ese que acabas bachillerato y te enfrentas a una nueva etapa, no todo el mundo irá a la universidad, otros cogerán otros caminos, pero una gran mayoría sí, ¿no? Y hay... Yo contaba eso, uno que quería hacer odontología esta mañana, que necesitaba un 12,5. Y el que quiere estudiar medicina y quiere estar en Santiago, pues necesita una media muy alta. Bueno, por encima de 13, una barbaridad, ¿no? Y por eso, entre otras cuestiones, se reclama desde hace más de 30 años desde A Coruña que haya una facultad de medicina, ¿no? Lo mismo que aquí se puede estudiar, pues, ADE, se puede estudiar Derecho, se puede estudiar Arquitectura, pues, a Caminos, Informática, pues se puede estudiar Medicina. Hay instalaciones, hay profesionales, hay un hospital universitario, ¿no? ¿Qué es lo último que hemos sabido, Silvia Penelas?
Pues mira, lo último que vamos a saber, de hecho, va a ser este jueves, porque hay que decir que hay pleno municipal y que el PSOE va a llevar una moción a ese pleno municipal apoyando la idea de la Universidad de Coruña, en este caso del rector Ricardo Cao, de traer la Facultad de Medicina a Coruña entre 2027 y 2028. O sea que vamos a estar muy atentos a lo que se dice en este pleno, porque hay factores enfrentados en la política gallega ahora mismo. PP, PSOE y BNG en A Coruña parecen estar de acuerdo con esta idea, pero sin embargo, bueno, pues el sentido del voto podría cambiar, ¿no?, en función de si vemos la política o en este caso los partidos como algo más autonómico, ¿no? Generalmente, tanto el Partido Popular de Galicia, el PSOE de Galicia y el BNG a nivel autonómico, bueno, pues son un poco más reticentes, ¿no?, a esta idea, o por lo menos, bueno, no son tan claros a la hora de apoyar la medida. Pero bueno, entre todo esto, ¿no?, entre todo este mejunje o cóctel político, poco a poco también vamos conociendo otras declaraciones. Declaraciones como, por ejemplo, las del decano de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, José Carreira Villamor. En este caso, el decano dice que no ve maldad en las palabras de Ricardo Cao, que no ve maldad en esa propuesta, simplemente dice que hace falta diálogo.
Yo no creo que haya mala intención por ninguna parte. Parece ser que el rector de La Coruña, pues lo que no le gustó fue que se sacaran dos plazas de medicina de la USC en el Hospital de La Coruña. Bueno, pues esto habrá que hablarlo. Este mismo, digamos, planteamiento lo hay en la Universidad de Vigo. Ya hubo en la Universidad de Vigo dos profesores que estuvieron trabajando allí, de la Universidad de Santiago de Compostela, hasta que se jubilaron allí. Ahora hay una profesora que está trabajando allí, y bueno, simplemente es una cuestión si ese modelo pues no es, digamos, el más apropiado, pues habrá que intentar llegar a acuerdos y soluciones. Todo tiene que estar en función del objetivo fundamental, que es la excelencia docente. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar lo mejor posible para formar de la forma más excelente posible a nuestros estudiantes, a nuestros futuros médicos.
Bueno, pues estas palabras que recogió nuestro compañero Alberto González en Voces de Compostela en las últimas horas. Ya ves, Pablo, un mejunje un tanto extraño, con muchas interpretaciones, con muchas opiniones, y que en el caso de A Coruña vamos a seguir hablando esta semana, porque como te digo, va a ser una de las mociones que se va a presentar este jueves en el Pleno Municipal, en este caso de la mano del Partido Socialista. Veremos a ver qué sentido de voto tienen tanto el PP como el BNG.
10 y 17 minutos, pasamos la agenda, lo hacemos con Eva Carrajo.
Clínica Dental Eva Carrajo te ofrece la agenda cultural.
Por más azul en esta curva, métele. Por más azul no hay que no pare. Cortar coche, písale. Placa falsa para los radares. Pulsación a 103. Encapuchado hasta la mano.
Este tema lo escucharían los 3.000 que están en haciendo los exámenes ahí en nuestros campus. Pero claro, están haciendo el examen, no pueden escuchar.
Claro, no, pero bueno, había que meterlo, ¿no?
Sí.
Este sábado en el Coliseum. Tengo que decirte que si no estuve 10 minutos para buscar una canción en la que en los primeros 10 segundos no dijesen ninguna barbaridad, no me quedo corta.
Claro.
Solo dicen a 300 métele. Jotas de Reyes, que actúa este sábado en el Coliseum de Coruña, es uno de los grandes conciertos de este mes en la ciudad, sobre todo para, como bien dices, los más jóvenes, ¿no? Y los que son fans de la música urbana, porque sí que es cierto que este artista lo está petando en este género musical en España, está en los top 50 del país. Entonces, bueno, este sábado actúa en el Coliseum de Coruña con una música, bueno, pues cuanto menos llamativa y, como decimos, que llama mucho la atención de los jóvenes. Pero hay que decir que no es el único concierto que tenemos este mes en la ciudad. También hay otros grandes artistas que quizás nos suenen un poquito más. A ver, a mí me suena un poquito mejor, ¿eh? Nunca debí enamorarme de Camela, que la van a cantar también en el Coliseum de La Coruña este mes, el 20 de junio.
Entre una cosa y otra hay mucho intermedio, ¿eh? O sea, nos hemos ido ahí al... al 20 de junio. Tenemos a Bran Cupeiro el viernes.
Sí, pero hay más cosas. Pero estoy haciendo un poquito de repaso de lo que vamos a tener en el Coliseum. Porque sí que es cierto que... Imagínate que ponemos J.C. Reyes y a Bran Cupeiro, que lo vamos a ir recordando esta semana. Igual el cambio de registro es demasiado, demasiado grande, ¿eh? Si claro, nos vamos de J.C. Reyes a música de la edad... De instrumentos que datan de la edad media, de la edad antigua... Me costaba un poco vislumbrarlo, ¿no? Entonces, simplemente recordar que conciertos en el Coliseum. Tenemos eso, este sábado a J.C. Reyes, el 20 de junio a Camela y el 21 de junio también vamos a tener a Rigoberta Bandini. Y entre medias, como bien dices, pues hay otros conciertos. Por ejemplo, esta semana, el viernes, tenemos a Bran Cupeiro en el Teatro Colón, que lo seguiremos recordando esta semana, porque la semana pasada estuvo aquí en Voces de A Coruña con nosotros y nos contó un poquito acerca de, bueno, el estilo de música que hace, ¿no? Recordamos que él lo que hace es recuperar o directamente construir instrumentos que datan de la Edad Media o que eran utilizados en la Edad Antigua también y hace música con ellos. Además dice que en los últimos años también está haciendo mucha música para videojuegos y este tipo de cosas, así que es bien interesante y lo vamos a seguir recordando esta semana. Decimos, entradas totalmente vendidas, o sea que ha sido un éxito total el concierto de este viernes en el Teatro Colón de Bran Cupeiro. Y otras citas importantes: empiezan las fiestas populares, que a mí sabes que me encanta esto, ya para mí empieza el verano ahora, porque tenemos fiestas en Uxes de viernes a domingo, tenemos actuación de La Panorama en esas fiestas, también tenemos las fiestas de A Silva en Cerceda de viernes a domingo con la Olympus, y además empiezan las fiestas también en algunos barrios de la ciudad como en el Agra del Orzán, porque comienza también Foliagra, otra fiesta bien interesante. En este caso empieza esta semana, pero es el sábado concretamente, pero va a seguir hasta finales de mes, entonces bueno, va a haber tiempo de sobra de disfrutar de Foliagra. Y también tenemos citas deportivas y sobre todo un poco, bueno, que tienen que ver más con lo deportivo, con lo sanitario, incluso con la buena intención de la gente, que es esa cita del 8 de junio de este domingo, Marcha contra el Cancro, que la organiza la Asociación contra el Cáncer Española, en este caso con la delegación de A Coruña. Empieza a las 10 en el Obelisco, ya pueden inscribirse en la página web de Marcha contra o Cancro, 10 euros dorsal adulto, 5 para menores, y hay que decir que hay fila cero, o sea que si no podemos ir, siempre se puede donar y aportar a esta cuestión. Y mañana van a empezar esas jornadas Salvador de Madariaga, Ascaras do Século XX, o sea que tenemos una agenda muy muy cargada, que también pasa por algunas exposiciones que se van a presentar en el día de hoy. Por ejemplo, precisamente en la Casa Museo Casares Quiroga, esa inauguración de la exposición colectiva de socios Tercer Salón de Primavera, de la Asociación de Artistas. Y bueno, también otras presentaciones en el Ágora a la 1:00 p.m, una nueva exposición de la Sociedad Filatélica con un programa cultural accesible e inclusivo. O sea que bueno, tenemos muchas cosas que contar esta semana y que vamos a seguir recordando. Pablo, música, exposiciones, marchas solidarias.
Bueno, y como siempre decimos que estamos en la época, ¿no? Ya hemos dado cuenta aquí varios días de verbenas, romerías. No dejen de mandarnos el programa, porque muchas veces dicen, oiga, no dicen nada de las fiestas. O sea, hay oyentes que nos mandan, que son vecinos de la zona, nos mandan el cartel. Otros que nos mandan un correo electrónico con información. Hay quien nos manda carteles por Instagram, por Facebook, por X. Pero alguna forma nos tiene que llegar. Por ejemplo, hay las fiestas de San Antonio de Dexo, en Oleiros, que son el viernes 13 de junio, es la semana que viene. Es el 13 de junio San Antonio. Entonces, claro, hay grandes celebraciones, ¿no? Y ya tienen el cartel con la fiesta cerveza, con langostinos a plancha a fartar. Es de posiblemente la fiesta de la comarca que más langostinos despacha. A fartar. Nunca se acaba. Es el cuento de nunca acabar. Es el milagro de los langostinos y los panes. Allí en Dexo. Va a estar la Orquesta Origen. Después el sábado van a tener a Los Satélites, el 14 de junio. Y terminan el domingo con una gran churrascada. También el viernes, además de los langostinos, hay fiesta de la cerveza. O sea que nada, a los amigos de Dexo en Oleiros, en el norte del municipio de Oleiros, le mandamos un saludo y la semana que viene recordaremos la celebración. 10:24.
Si ya no hay vuelta atrás, no sé por qué te empeñas en seguir.
Y para cerrar la agenda, Zetangana, que ha sido protagonista en las últimas horas.
Sí, Zetangana, bueno, ha dado esa charla en The Mob Foundation, en la que ha hablado de música, ha hablado también de cine y ha hablado, entre otras cosas, de la generación en la que, bueno, se está viviendo, ¿no? Todo. Dice que es una generación un poco extraña, porque es una generación, lo ha dicho Zetangana, que da las cosas por hecho.
O sea, la sociedad no está ahí, o por lo menos esta no está y no parece que vaya a estar, para facilitarle a todo el mundo ser lo que él quiere ser, ¿sabes? Entonces, uno tiene que salir ahí y hacer lo que buenamente pueda. Y es verdad que muchas veces el éxito no acompaña al talento. Y hay gente que tiene el talento y que no tiene las oportunidades. Y hay muchas oportunidades, o sea, la mayoría de oportunidades están repartidas de forma injusta, ¿no? Pero creo que es mucho más efectivo ir a buscar tus propias oportunidades, crearlas y tal, que pelear antes por crear un sistema que favorezca tus oportunidades. Creo que es una lucha que se tiene que hacer en paralelo, porque si no es muy frustrante. Yo cuando hacía música, bueno, yo hice música durante mucho tiempo y no me preocupé por eso. Y luego me preocupaba tanto por hacer música en el estudio que nunca he intentado que sea música comercial.
Zetangana haciendo sus reflexiones sobre el éxito, ¿no?
Sobre esto que dice Zetangana, hay que decir, yo es que soy un poco fan de Zetangana, hay que decir que ya lo había dicho en su día, Zetangana antes de ser Zetangana tuvo otros proyectos, uno de ellos era Agora Zain, que lo tenía con otro artista que se llamaba Sticky, y Zetangana siempre decía, no, es que de los dos no os confundáis. Yo no soy el que tiene arte, ¿no? El que tiene talento. Es Sticky. Lo que pasa es que justamente va a ser el que menos triunfe.
10:26 en directo Radio Voz con Eva Carrajo.
¿Tienes miedo al dentista? En Clínica Carrajo cuidaremos tu sonrisa. Somos un equipo de especialistas dedicado al tratamiento dental de adultos y niños. Un buen cuidado de tu boca es tu mejor defensa. Clínica Carrajo, zona Centro Coruña, calle Nicaragua 12 bajo. Primera consulta gratuita. Teléfono 981-927202.
Innovar para obtener energía limpa. Avanzar con nuevas formas de diagnose. Usar la inteligencia artificial para investigar. Ciencia, ciencia, ciencia. Todo ten a súa ciencia. É o momento de que a nosa ciencia o teña todo. Galicia aposta pola ciencia. Xunta de Galicia.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
Artrogel Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Marnis. 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 Artrogel Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, conejo, kilo, 6,99 euros. Y en frutería, melocotón rojo o blanco, kilo, 2,49 euros.
Gadis, en confianza.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una actriz envía un chivo cu cancelo Me Too. Hay xestos que desencadean movimientos imparables. E ti, o reciclares latas no colector amarelo, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Diez y media a las 12:15. Estará con nosotros el alcalde de Abegondo. Lo digo para aquellos vecinos y vecinas de Abegondo que nos sintonizan. Abegondesas y abegondeses. Si quieren preguntarle algo al alcalde de Abegondo, el WhatsApp del programa es el 647-002900. 647-002900. Ahí se pueden dirigir a ese WhatsApp. Y nada, nosotros encantados de trasladar la pregunta al alcalde Santiso Miramontes a partir de las 12:15. Antes, Fernando, desde la universidad, desde el campus, con la selectividad en marcha, cuéntanos.
Bueno, pues hemos tenido oportunidad de hablar con la delegada de la Universidad de La Coruña en la CIUGA, el Comité Interuniversitario de Galicia, por así decirlo, la encargada de que salga todo bien en esto de son muchas personas, pero es la portavoz de que salga todo bien en estos exámenes de selectividad, en estos exámenes de prueba de acceso a la universidad. Se trata de como decíamos, de la delegada, que es Elisa Beceiro, y que, bueno, nos ha atendido para explicarnos un poquito los pormenores, tanto del examen como de la calificación, y sobre todo las diferencias que hay con respecto a otros años. Por ejemplo, ya no hay esa doble oportunidad, etcétera, que tenían, esa doble opción que tenían en años anteriores a raíz, sobre todo de los cambios que hubo en el año 2020 con la pandemia. Vamos a escuchar a Elisa Beceiro cómo nos hablaba sobre estas pruebas de acceso a la universidad.
Aquí en la Universidad de La Coruña tenemos matriculados para hacer las pruebas más de 3.600 estudiantes, de los cuales 2.722 realizarán estas pruebas en el campus de A Coruña, entre los campus de Alviña y el campus de Azapateira, en 6 centros diferentes, que son esta Facultad de Filología, la Facultad de Económica y Empresariales, la Facultad de Informática y la Facultad de Derecho, y también la Escuela Técnica Superior de Caminos y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Por otra parte, tenemos 795 alumnos que realizarán las pruebas en el campus de Ferrol, en la Escuela Politécnica de Ingeniería y en la Facultad de Humanidades. Y además tenemos otros aproximadamente 120 alumnos que realizan las pruebas en CEE, en el Instituto Agra de Raíces, que son alumnos de la zona de CEE y ZAS. Bien, las pruebas comenzarán ahora a las 10 de la mañana para los alumnos, excepto para los alumnos con necesidades especiales o específicas de apoyo a la educación, que comenzarán media hora antes. Los resultados de estas pruebas saldrán la lista provisional el 12 de junio y la lista definitiva el 19 de junio. Respecto a la dificultad que siempre preguntan estas pruebas, consideramos que no son más difíciles que los exámenes que han realizado los alumnos a lo largo del curso, y además sabemos que los alumnos gallegos están muy bien formados, como así refleja el informe PISA. Por lo tanto, creemos que no van a tener ninguna dificultad, podrán hacerlo tranquilamente, y estoy segura, o estamos seguros desde la Comisión Interuniversitaria Gallega, que no van a tener ningún problema a la hora de obtener buenos resultados. Respecto a las novedades, bueno, como todos sabéis, ya no hay dos opciones de examen, hay una única opción de examen, y en el caso de Galicia lo que tenemos es la misma estructura para todas las materias, es decir, cada examen de cada materia serán 4 preguntas, de las cuales por lo menos una será de carácter competencial y las otras 3 podrán o no mantener el formato tradicional con opcionalidad de respuesta. En algunos exámenes hay un poquito más de competencialidad que en otros, pero vamos, no creo que eso sea ningún problema para nuestros alumnos. Por otra parte, sabéis que también hay criterios de corrección, que se están llevados y traídos de las faltas ortográficas. Bueno, realmente los criterios de corrección, aparte de la parte específica de contestar la pregunta, luego tendrán una parte de corrección que es, una coherencia en la respuesta, corrección gramatical, la ortografía, pero realmente en las digamos que las materias que tienen más peso son en lengua gallega y en lengua castellana. En los otros exámenes, el peso es solo el 10%. En la página de la CIUGA están los criterios de corrección, obviamente, de estos criterios ortográficos y gramaticales, pero lo que se hará es realmente evaluar el examen completo y luego se irá viendo esas faltas o esos errores gramaticales que hayan cometido los alumnos. Por otra parte, los criterios de corrección en las comunidades que tienen más de una lengua cooficial es un poco diferente, porque es un acuerdo a nivel CRUE de Bilbao de septiembre del 24, en el cual se decidió tener en cuenta aquellos, digamos, distritos que tienen más de una lengua cooficial.
Bueno, la verdad que es difícil estar hablando todo el tiempo sin salirse nada del guión, ¿eh?
Hay que tener en cuenta también que es su primer año en el puesto, que hasta el año pasado pues teníamos a Pedro Armas, ¿no?, histórico ya en estas labores, claro, y que, por así decirlo, tenía el campo totalmente dominado, ¿no? Aquí está un poquito de debut, de estreno, y de ahí, pues eso, que fuese un poquito, digamos, encorsetado el discurso, ¿no?, de la delegada de la Universidad de La Coruña en la CIUGA. Pero bueno, sí, explicativo en cuanto a cómo van a ser esos criterios de corrección y demás, y esas novedades que plantea las pruebas de acceso a la universidad este año con respecto al año anterior. Los chavales ya están todos haciendo el examen, por ahora no ha salido ninguno. Sabéis que cuando entregan el examen no te dejan salir inmediatamente, aunque quieras levantarte y dejarlo en blanco, sino que te hacen estar un tiempo prudencial, media hora aproximadamente. Por ahora no ha salido ninguno. Examen de lengua es el que tenían ahora a primera hora, asignatura troncal, y vamos a ver dentro de un ratito, cuando salgan los primeros, si para bien o para mal, pues nos cuentan cómo ha sido de fácil o de difícil el examen de lengua.
Muy bien, pues gracias, Fernando. 10:36, ¿algo...?
No, me parece curioso cómo puede cambiar una cosa de un alumno a otro, porque yo recuerdo que cuando hice selectividad lo que más me gustaba era precisamente los comentarios de texto y estas cosas de un poco a raíz de un texto, tú soltar un poco lo que a ti te venga en gana, ¿no? Lo que tú pienses que cuadra un poco en ese discurso, lo que se llama echarle rollo. Yo ya. A mí había preguntas de echarle rollo y yo era feliz. ¿Y cómo puede cambiar, no? También, obviamente, con...
Ya, de todas formas, mientras todo vaya así... bien, porque yo antes hacía referencia a la selectividad o las selectividades condicionadas por la pandemia, sobre todo la del 2020 y la del 2021, ¿no?, que fueron tremendas. Pero mira, también María Rivas, la subdelegada del gobierno, hoy veo en su Facebook que hace referencia a algo que tuvieron que pasar los que hicieron la selectividad en Barcelona 92. Que había, digo Barcelona 92 porque siempre se dice el año de las Olimpiadas y de la Expo, ¿no? Hubo una repetición de la selectividad. Tú imagínate que cuando no había móviles ni nada, que llegas a casa, como dice ella, y en la televisión de Galicia ponen un informativo de última hora para anunciar anulación de las pruebas y su previsible repetición, ¿no? Porque había habido filtraciones, que se sabían... Eso fue en el año 90, 92.
Caray.
Sí, no, se manifestaron y gracias a manifestarse finalmente se repitieron tres exámenes: filosofía, inglés y análisis de texto. O sea, pero manifestaciones, o sea, que tú decías, oye, pero otra, claro, imagínate, puedes estar estudiando un montón de semanas y meses. Oye, volver a hacer la selectividad, pero me parece una broma, ¿no?
Sí, entonces, pero también te digo una cosa. Una vez que te enteras que se ha filtrado un examen, yo no sé con qué seguridad haría el resto de exámenes, por mucho que me garantizasen que esos no se han hecho públicos, ¿no? O no se han pasado a ningún alumno.
Pues fíjate, La Voz de Galicia. Toda Galicia fue escenario de manifestaciones de afectados. Fue tremendo. Al final se consiguió algo, pero sin duda los del 92 son los del año que peor lo pasaron. Fueron los del año que no hay nada comparable con eso, sí, los de la pandemia. 10:38.
Radio Voz, alegría de vivir. Voces de A Coruña, Radio Voz.
Doctor Saavedra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Vamos a hablar de avances actuales y futuros en cirugía de retina. Le pregunto así en general, ¿qué ha mejorado tanto, ¿no?, en las cirugías de retina últimamente?
Bueno, pues en los últimos años la verdad que ha habido grandes mejorías en la cirugía de retina, ¿no? En general en toda la cirugía oftalmológica, pero en concreto en la de retina muchísimo, ¿no? La tecnología sobre todo. Hoy usamos sistemas de visualización en tres dimensiones, en microscopios digitales, que nos permiten ver la retina con un nivel de detalle impresionante. Y todo esto al final redunda en que las cirugías sean más precisas, más seguras y, digamos, menos invasivas, ¿no? La tendencia actual es a que las incisiones por las que intervenimos sean con calibres cada vez más pequeños, de 25G, 27G, y que el trauma ocular que puedes producir con la cirugía sea el mínimo y que la recuperación logremos que sea mucho más rápida.
Bueno, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la cirugía de retina?
Digamos, la inteligencia artificial, aunque se está hablando mucho de ella últimamente, ya lleva unos años, digamos, introducida sobre todo a nivel de los métodos diagnósticos que utilizamos, ¿no? A nivel básico, en pruebas, por ejemplo, como la OCT, que hemos explicado muchas veces, que es como una especie de escáner que hacemos de la retina, logramos visualizar estructuras de la retina en prácticamente en proporción de micras, que el ojo humano sería incapaz, y que gracias a biomarcadores, que esa inteligencia artificial, digamos, ha ido comparando con las OCTs realizadas, pues vamos a suponer, a nivel de cientos de miles de pacientes a nivel mundial, al final se van extrayendo conclusiones de ciertos biomarcadores que te pueden ayudar a diagnosticar, planificar las cirugías e incluso predecir los resultados, o sea, poderle decir a un paciente, mire, este tema se puede solucionar quirúrgicamente y va a tener normalmente un buen pronóstico o no, o un mal pronóstico en función de esos biomarcadores. Es decir, la inteligencia artificial sí que nos está ayudando cada vez más a ser más predictivos a la hora de la cirugía.
Uh-huh. Bueno, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz hablando con el doctor Saavedra del Centro de Ojos y le pregunto por los robots, ¿no? ¿Hay cirujanos robot operando retinas, digamos algo similar al Da Vinci que tan conocido en urología y en otros problemas, en otras patologías?
Digamos, no aún establecido como el Da Vinci o que exista eso en el día a día, pero sí que existen, por ejemplo, en grupos como en la Universidad de Oxford, que ya están introduciendo asistencia robótica y se está demostrando que es segura y mejora la precisión en ciertas maniobras quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad, la precisión en ciertas, por ejemplo, bueno, ahora que se están introduciendo inyecciones subretinianas, en terapias génicas, etcétera, esa maniobra que tiene que ser ultra precisa, un robot puede incluso lograr hacerla, pues, también, o incluso ya casi un poco mejor que la estabilidad que puede tener la mano del ser humano, claro. Sí. Digamos cosas concretas, ¿no? Pero sí que se están empezando a desarrollar ya estos robots de ayuda para la cirugía oftalmológica.
Uh-huh. ¿Las terapias génicas y celulares se usan ya en cirugía de retina?
Ya lleva unos años desde que salió el Luxturna, la gente, bueno, no sabrá lo que es, pero en el año 17 ya la FDA aprobó este fármaco, que es de terapia génica, y se utiliza para pacientes concretos con una enfermedad que es la retinosis pigmentaria, o la enfermedad de Leber, que, gracias a estas inyecciones génicas puedes lograr a veces revertir un poquito o frenar la enfermedad, incluso algún caso mejorar. Recordemos que son enfermedades que dejan ciegos, es decir, sin ningún tipo de tratamiento actualmente, ¿no? Y ya se están desarrollando también investigaciones en células madre, la edición genética con CRISPR, enfermedades que ahora mismo son incurables, bueno, se prevé que en el futuro, gracias a estos avances, se puedan ir logrando frenar o incluso curar.
¿Qué se espera? ¿Qué se espera para el futuro cercano en cirugía de retina?
Bueno, un poco la evolución de todo esto que hemos hablado, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial, ya estamos viendo que es una revolución. Yo creo que puede ser un asistente más dentro de nuestro trabajo, que utilizado de manera inteligente por la persona adecuada que esté preparada para utilizarlo, va a ayudar muchísimo en el, tanto en los diagnósticos, en la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y sobre todo en los tiempos, es decir, nos va a ayudar a tomar decisiones más rápidas, a diagnosticar también más rápido y cada vez a equivocarnos menos. Claro, al final la medicina también tiene esa parte de, pues toda esa parte de tiempo y de rapidez y de precisión, pues va a ser cada vez mejor gracias a la inteligencia artificial. Luego las terapias regenerativas, todas estas que hemos hablado, la terapia génica, las células madre, la edición genética, la introducción de robots, ¿por qué no?, en la cirugía, hacen predecir que el futuro sea muy halagüeño en este sentido. Yo creo que el valor del médico, del especialista, va a estar ahí siempre. O sea, es imposible que ninguna máquina pueda sustituir tu racionalidad o en la toma de decisiones, incluso tu intuición, porque gran parte de las veces cuando trabajamos gracias a esa intuición adquirida con el paso de los años, que nos hacen oler un poco por dónde van los tiros de un caso, de otro, y tomar las decisiones que son, ninguna máquina va a poder nunca sustituir. Eso pienso, ¿no?, que estoy casi seguro. Pero bueno, está claro que todos esos avances están ahí y yo creo que lo inteligente es saber utilizarlos, introducirlos en poquito a poco en nuestra práctica diaria, pero siempre con nuestra racionalidad detrás y en la toma de decisiones.
Muy bien, pues doctor Saavedra, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Recuerden que el Centro de Ojos de la Coruña está en la calle Santiago Rey Fernández, la Torre 120 abajo, hacia Dama 6 de Oburgo, y que el teléfono es el 981-16-8012.
Centro de Ojos de la Coruña, profesionalidad y tecnología avanzada al servicio de tus ojos. Una empresa coruñesa a la vanguardia de la oftalmología desde 2002. Garantiza tu salud ocular con un diagnóstico precoz. Atención personalizada para adultos y niños. Miopía, cataratas, retina, glaucoma, degeneración macular. Centro de Ojos de la Coruña. Te dedicaremos todo el tiempo que necesites, sin demoras, también en nuestro servicio de urgencias. Disponemos de las instalaciones más modernas en nuestros locales de calle Santiago Rey Fernández, la Torre 120, a Coruña. Teléfono 981-1680-12. Y en Avenida Ceadama 6, primero C, Oburgo. Teléfono 981-61-26-34.
Número de registro sanitario C15-000724.
Radio Voz, alegría de vivir.
De la mano de Bonilla a la vista, la canción dedicada.
Hola chicos, mi nombre es Julia, soy una fiel oyente del programa, aunque ahora es en unos días, cogeré vacaciones para ir a visitar a mi hija a Italia, vive en Nápoles. Qué bonito. La verdad que el que se te vaya un hijo fuera a estudiar, a trabajar, es a ver, siempre te da un poco de pena. Pero por otra parte, te permite esa posibilidad de ir a verlo, ¿no? De ir a verlo. Nápoles es una ciudad que no deja indiferente a nadie, ¿no? Hay a quien le entusiasma, a quien le da un poquito de miedo. Hay de todo en Nápoles, ¿no? Pero a mí particularmente me gustó mucho cuando estuve, me pareció fascinante, ¿no? Tiene cosas del siglo XXI y otras que parecen del siglo pasado, pero bueno, fantásticas en cualquier caso, ¿no? Dice que nos abandonará durante 2 semanas. Como despedida me gustaría dedicaros Titi e Buone de Maneskin, un grupo de allí, de Italia. No suele ser mi tipo de música, pero la verdad es que transmiten buen rollo, increíble. Besos. Bueno, con esta canción, así de animada, aprovechamos para felicitar. Por ejemplo, hoy tenemos de cumpleaños al padre Alonso, a José Carlos Alonso, padre de párroco de Santa Eulalia Elians, de Santa Cruz, de Torneda y de otros lugares, ¿no? Y además colaborador de este programa y profesor de religión en Culleredo. Y bueno, una persona que forma parte de este equipo del programa y con el que, bueno, evidentemente tenemos mucha relación hace muchos años, ¿no? Se cumple los 60 tacos. 60 añazos, como me dijo esta mañana. 60. Que hay que cumplirlos. Por cierto, que también está de cumpleaños otro cura muy mediático, aunque muy distinto, Luis Ángel Rodríguez Patiño. que colabora con el Kenan Daí, que monta muchas excursiones con universitarios senior, cumple los 68 años. También está de cumpleaños un cocinero coruñés que tampoco deja indiferente a nadie, Moncho Méndez, del restaurante Millo, que le caen los 40 tacos. 40 años cumple Moncho. Y también mi buena amiga Carmen Cobian, que cumple 52 años. Van pasando los años, aunque ya todavía es muy joven. Bueno, pues a todos los que tienen algo que celebrar hoy, cumpleaños, aniversarios, que también es época muy de aniversarios. La verdad que, pues, nuestra felicitación desde Radio Voz, y que disfruten del día y que tengan muchas felicitaciones y hagan eso que algunas personas hacen. Oye, acabo de... dijeron en Radio Voz, tras de cumpleaños, felicidades, porque a la gente le gusta, ¿no? A todos, repito, nuestra felicitación con Bonilla a la vista.
Yo con la siga caminando, scusami ma ci credo tanto, que posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando, buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, se tu sei fuori di testa, ma diverso da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Supportami, dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Supportami, dove sto a galla, se qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla. Supportami, dove sto a galla, se qui mi manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa,
pasa que os molesta mucho cuando alguien hace ruido al comer.
La verdad es que no. Bonilla a la vista.
En Pazo de Santa Cruz de Mondoy estamos de aniversario. 25 años celebrando contigo. Gracias a nuestros clientes, amigos y profesionales que habéis sido parte de este camino. Cada boda, cada encuentro, cada emoción, nos habéis hecho crecer. Hoy miramos atrás con gratitud y al futuro con ilusión. Pazo de Santa Cruz de Mondoy, 25 años celebrando contigo.
Atención, coleccionistas, nostálgicos y amantes de los juguetes.
Los días 5, 6 y 7 de junio vuelve al Centro Comercial Cuatro Caminos el evento más esperado. Sexto Mercado de Coleccionismo de Juguetes. 3 días para encontrar esa pieza que te falta, redescubrir los juguetes de tu infancia o empezar tu propia colección. Muñecos, coches, videojuegos, todo tipo de juguetes y mucho más. Déjate sorprender este fin de semana en Cuatro Caminos. Cuatro Caminos Centro Comercial, 100% coruñés.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es.
Nuevo servicio de catering en La Mejorana, tu tienda gourmet de productos artesanales en calle Juan Flórez 59, Coruña. Elige nuestras deliciosas empanadas, tablas de queso y de embutidos, además de carnes, pescados y dulces. Elaboramos cestas de regalo para empresas y particulares. Visita nuestra tienda online, lamejoranadelishop.com, y síguenos en redes sociales para ver las novedades.
Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
Filetes de porco 5,25 euros o quilo e robaliza peza de 350 gramos aproximadamente 2,99 euros unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Agrela, Coliseum, Meicende, Sabón, Alvedro, Cortiñán, Laraxe y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Taberna Cinco Mares, donde puedes vivir una experiencia única con A Coruña y el Atlántico a tus pies y donde lo más importante es compartir. La propuesta más gamberra de Iria Espinosa y Luis Beira. Taberna Cinco Mares, en el Monte de San Pedro. Reservas 981-100823.
O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convertese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. 2 xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com.
Tienes 1000 reuniones, algunos días 0 llamadas con ellos. Tus padres no lo dicen, pero te esperan cada día y cada día les cuesta más. Guayalia es la solución profesional que no improvisa. Atención profesional, humana y constante. Guayalia A Coruña, porque delegar el cuidado también es una forma de amar. Infórmate llamando al 722-75-2626 o guayalia.es. Que no sea tarde, confía en Guayalia.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Llegando a las 11 de la mañana, les contamos más cosas que pasan.
Sí, más cosas que pasan y no todas son alegres, no todas son tan distendidas, ¿no? Como hablar de selectividad, que más allá de los nervios que tienen los chavales, pues oye, es un día que no van a olvidar y que luego termina recordando con cariño. Pero hay otras noticias que tenemos que dar y es, en este caso, pues el fallecimiento de la que era conocida como la abuela de Galicia, ¿no? Hablamos que fallece a los 111 años, Consolación Paz, que nació en diciembre de 1913 y que fue toda la vida pues vecina de Cambre, ¿no? Uh-huh. O sea, 111 años de historia. Claro, cuando das estas noticias, Pablo, por un lado está la tristeza, ¿no?, de un fallecimiento, que obviamente nunca es de celebrar, pero por el otro, sí un poco de celebración de, bueno, por lo menos los vivió, ¿no? Y además, vivirlos también, para mí lo importante es vivirlos con calidad, ¿no? Que la cabecilla esté en su sitio y que dentro de, obviamente, la edad que tengas, el cuerpo acompañe mínimamente. Pues en este caso, Consolación Paz, no sé, lo pone la voz de Galicia, ¿no? Hace un poco un recuerdo de lo que era ella, y estaba llena de alegría, llena de vida y obviamente llena de historias que tenía, pues imagínate, con 111 años, en fin, no sé. Era una de las personas ya más longevas de España, porque en el mundo, ya en el listado mundial, por así decirlo, ocupaba el puesto 107, o sea, casi el top 100 de personas más mayores, y en el caso de España era la quinta más mayor. Cuando hablamos de este tipo de fallecimientos, bueno, pues ahora vendrá otra persona, que es la más mayor, etcétera. Pero la verdad que en la memoria, y sobre todo también para los vecinos de Cambre, siempre va a quedar hueco para Consolación Paz, que ya te digo, 111 años de historia, y sobre todo, todo lo que compartió con vecinos, ¿no?
Sí, yo siempre que hablo de historia me acuerdo de mi querida Paquita, ¿no? Con la que tanta relación tuve y tanto me acuerdo de ella, ¿no? Paquita había nacido en mayo del 2014, perdón, de 1914. La Primera Guerra Mundial, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial. Y tenía solamente dos personas mayores que ella, que era ese pintor de Vigo que falleció hace poco,